Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Miriam Leyva en La Habana y nuestra periodista invitada a la tertulia. Como siempre, la producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos, el saludo a todos, dentro y fuera de Cuba.
Y nuestro agradecimiento por la sintonía. Los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, recuerden, ¿eh? También la alternativa, siempre la menciono, que es Radio Caracol en los 1260 AM, pero a las 10 de la noche. Ahí pueden escuchar Las Noticias Como Son. Así que muchísimas gracias nuevamente por la sintonía, sobre todo también a los que escuchan aquí en la ciudad de Miami, Radio Caracol. También gracias, gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos con Miriam Leyva, vamos a tertuliar. Hay unas declaraciones de un economista cubano, por supuesto, un economista que incluso, pertenece al gobierno, de los círculos gubernamentales, que ha dicho que el prácticamente suponiendo que la economía cubana crezca, va a representar en la realidad un estancamiento de la economía cubana. Acuérdense que el año pasado terminó en números rojos. Parece que el crecimiento es tan ínfimo para este año, si es que hay crecimiento, que va a terminar en un estancamiento, en el mejor de los casos, en un estancamiento. Por otro lado, se inicia ya de manera oficial, en solamente horas, el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Esto pasa en el mismo momento en que se está efectuando en La Habana la Feria Internacional del Gobierno Cubano, una feria donde se trata de buscar inversiones extranjeras en la isla. Por otro lado, hoy vamos a hablar también de Venezuela. La oposición ha dicho que no quiere asistir a las urnas, pero a las urnas me refiero en las próximas elecciones que ha convocado el gobierno, pero no hay una unidad, hay ciertos fraccionamientos dentro de la propia oposición. ¿Y qué significa estas elecciones? Vamos a estar tocando el tema para ustedes. También hoy vamos a hablar con un joven emprendedor holguinero. Este joven quiere abrir una paladar o un paladar, quiere abrir la paladar. Es una onda medio cultural, un café cultural, algo así. Es el concepto que él quiere, pero le quiere poner Celia Cruz. Incluso ya en la ONAT lo registró como Celia Cruz. Y ahora las autoridades de Holguín dicen que Celia Cruz no se va a llamar este paladar. Y hay tremendo lío, vamos a entrevistarlo, lo tenemos, vamos a conversar con él para que escuchen ustedes las cosas que pasan en Cuba, porque le quiere poner Celia Cruz a su paladar, a su café. Dicen que no se lo quieren permitir.
¿Cuál es la portada?
La portada hoy tiene que ver, lo estaba escuchando en la radio local aquí hoy por la mañana, lo estaba hablando incluso con mi colega Pedro Corzo, y la verdad que lo quiero mencionar porque es un hecho que marcó un cambio en la humanidad, cambió el cristianismo, y es que hoy, 31, se celebran los 500 años, 500 aniversario de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, que terminó con una ruptura entre la Iglesia Católica y, por supuesto, lo que dio paso al protestantismo. Sin pretender, por supuesto, dar una clase de historia, porque tendría que leerlo, ¿no? No soy un experto ni un especialista en el tema. Las 95 famosas tesis de Martín Lutero, clavadas en una iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, fue un hito histórico, pues cambiaría la historia del mundo cristiano. En aquel momento la gente pagaba por el perdón de sus pecados y sus ideas eran muy radicales. El monje Martín Lutero solo quería discutir los problemas que él veía en la Iglesia Católica, pero lo que pasó en Wittenberg el 31 de octubre de 1517 cambiaría cambiaría para siempre toda Europa y, por supuesto, el mundo también. Para entender, por supuesto, esta vorágine, habría que irse a la realidad de lo que serían las 95 tesis de Martín Lutero. Pero, en otras palabras, lo que protestó y quería un debate, este monje quería un debate, bueno, sacerdote en este entonces ya, quería un debate sobre los abusos de la Iglesia Católica, que en ese momento estaban ya por construir el Vaticano, la Basílica de San Pedro, la Iglesia, la Catedral de San Pedro en Roma. Y entonces incluso la Iglesia Católica les cobraba a los pecadores para limpiar sus pecados, y era todo para poder financiar la construcción de la catedral más grande del mundo. Martín Lutero protestó sobre todo esta cuestión de lavar, después de leer y ser un estudioso de la Biblia, incluso fue el que tradujo al alemán la Biblia, después de entender toda la Biblia y todo lo que dejaron los apóstoles, protestó y efectivamente dio, después con el tiempo, no fue este día en que se inició, pero este dio el debate, fue el comienzo de lo que después serían los luteranos y, por supuesto, los protestantes. Él no se lo propuso, incluso cuando mucha gente le decían que seguían su doctrina luterana, él lo rechazaba y decía: no, seamos cristianos, todos seamos cristianos. Él no pidió la ruptura con la Iglesia Católica, pero sí el hecho de que protestó en ese entonces, un 31 de octubre del 1517, pues comenzó toda una vorágine de discusiones que terminó con el protestantismo y, por supuesto, se dividió la Iglesia Católica. Así que un día como hoy marcó un hito, sin dudas, un hecho histórico en la historia, valga la redundancia, del cristianismo.
Le llamaban el teólogo.
Sí, es que
el
lo fue.
Teólogo, y fue un católico agostino.
Exactamente.
Ajá, un católico agostino.
Estuvo encerrado durante tiempos, o sea, fue de claustro y todo.
Así mismo, fue el que trajo el protestantismo.
Así mismo.
Al mundo, Martín Lutero. ¿Todavía se sigue estudiando sus obras y sus cuestiones?
Pues protestó y mire lo que resultó, cambió la historia.
La controversia protestar. Que creó.
Sí, señor. Sí,
la
señor.
Controversia que creó. Pero bueno, hoy todo el mundo se lleva más o menos bien.
Claro, porque todos han cambiado.
Claro.
Del 1500 para acá, todos han cambiado y todo ha cambiado también.
Uh-huh. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, un saludo para todos los que nos escuchan. Sí, eso fue un hito muy importante, porque además eso está ligado a muchas cosas más, no solo lo económico así uh-huh. de la catedral, sino inclusive problemas de estados nacionales, lo que es hoy la parte checa, ¿no? Está también el movimiento husita, y así sucesivamente hay que hubo el control este de Roma, del papado, que era una institución, digamos, de gobierno, ¿no? Y bueno, todas esas cuestiones en Europa pues fueron dando que habían injusticias, lógicamente, que algunos, digamos, personas con pensamiento muy avanzado como Lutero, pues trataron de que cambiara, y bueno, lamentablemente hubo un cisma pero de todas maneras eso ha seguido evolucionando, y mira, hoy tenemos al Papa Francisco, que está también en una etapa de renovación de la Iglesia Católica.
Así es.
Eso y recuerdo también las opiniones de Martín Lutero, también trajo y todavía mantienen pues discrepancia con los judíos.
Sí,
por
claro.
Las cuestiones que él describía como el antisemitismo, la racial, religioso, en fin, como yo decía, revolucionó el mundo,
sí,
Martín Lutero.
Sí, quizás sin proponérselo. Él quería un debate, quería uh-huh. discutir sus ideas, y de verdad lo que tú dices es cierto, revolucionó el mundo.
Vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El académico oficialista cubano Pedro Monreal reporta en el semanario digital Sin Permiso que el pasado 12 de octubre la Comisión Económica para América Latina de la ONU, CEPAL, redujo el pronóstico de crecimiento cubano 2017 de un 1% a 0,5%, lo cual al finalizar el año significaría en la práctica que, aunque la economía dejaría de estar técnicamente en una recesión, se encontraría en una situación de estancamiento. Monreal considera preocupante el ajuste realizado por el prestigioso organismo apenas 2 meses después de su anterior estimación, y dice que es una mala noticia que hasta el momento de redactar esta nota no parece haber sido reflejada en la prensa nacional. apunta a que en agosto el estimado de CEPAL era el doble, un 1%, una cifra que se aproximaba al registro oficial del 1,1% de crecimiento real para el primer semestre de 2017, aunque inferior al estimado de 2% presentado por el gobierno cubano durante la sesión del Parlamento cubano en diciembre de 2016. Observa el autor que desde 2010 las proyecciones que CEPAL divulga en su publicación anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe se han aproximado bastante a las cifras reales de crecimiento que finalmente se han alcanzado en Cuba. Y agrega que aunque no es posible conocer ahora de manera precisa la cifra real de crecimiento del Producto Interno Bruto que se alcanzará en 2017, pudiera inferirse de la reciente actualización de CEPAL en lo que dice él, que el tope superior del cono de probabilidades sería de 0,5%.
Interesante. Miriam Leiva.
Bueno, aquí lo interesante es esto de CEPAL, porque CEPAL sí se aproxima bastante, porque CEPAL sigue los parámetros que da el gobierno cubano y no lo que está internacionalmente aceptado por Naciones Unidas y otros organismos, ¿no? En Cuba, la medición del Producto Interno Bruto no se ajusta, esto cambió hace unos años, el gobierno lo cambió, y entonces realmente enmascara la realidad. También, lamentablemente, hay un acercamiento personal inclusive entre la secretaria del CEPAL, la señora Bárcena, uh-huh, con aquí el gobierno cubano y con la dirección del país, que realmente eso me hace dudar mucho de su objetividad, aunque CEPAL tiene muchos buenos analistas y economistas, sinceramente no parece que en el caso de Cuba tenga tanta objetividad. Y también siempre se va por encima, trata de mostrar que la economía cubana está mucho mejor que lo que realmente es. Y así todo, si está diciendo 0,5% es porque quiere decir que no está en recesión, que sí va a tener algún despegue, pero que sabemos, que es evidente, que aquí en Cuba hay una situación muy crítica, y no me refiero a lo que uno ve, ¿no? Esto de que si las tiendas están desabastecidas, que se han cerrado la mayor parte de las tiendas de venta, inclusive en divisas, que el gobierno no puede pagar, porque ahí sí vamos, la economía se ve que está en muy mala situación. El mismo gobierno ha dicho que no tiene dinero, está tratando de pagar un poquito por aquí, un poquito por allá para poder coger crédito. No han llegado las inversiones extranjeras como quería, pero sobre todo se ve que la economía no es que no despegue, es que no puede siquiera despegar, porque lo que sí está incrementándose, que es el turismo, no debe tener capacidad para poder suplir todo lo demás que está en tan malas condiciones y que está decayendo constantemente. Y esto se agudiza con el ciclón que acaba de pasar, Irma, digamos, independientemente de que Raúl Castro en este caso ha usado una cosa que Fidel antes decía que no, pero que en este momento es imprescindible para el gobierno por la incapacidad que tiene económica, y es aceptar las donaciones, lo cual es además una cuestión elemental de justicia con el pueblo cubano, ¿no? Y así todo, bueno, con las donaciones no se suple las grandes necesidades que hay creadas por toda la devastación que ha habido en el país, que no es solo las viviendas y lo que afecta al cubano que vive en esos lugares que está destruido, que eso es fundamental, pero es mucho más allá, es destrucción de la economía, es haber tenido que invertir, por ejemplo, grandes cantidades que debe haber estado aquí en reserva, pero de todas maneras en uh-huh, arreglar toda la red eléctrica, por ejemplo, y así sucesivamente en otras capacidades productivas que estaban en muy malas condiciones y que sencillamente no han podido echar a andar porque han sido destruidos aquella cosa obsoleta y anciana, digamos, que estaba ahí en Cuba. O sea, la situación de este año es realmente muy complicada porque viene además de un año que hubo recesión, o sea, se decreció en 0,9%. Este año es muy difícil que incluso se despegue, no ni siquiera se logre 0,5%, sino que se logre estabilizar en que ni crezca ni decrezca, ¿no? Entonces, no es nada fácil lograr lo que está prediciendo CEPAL, y ojalá que se pudiera crecer, ojalá que la economía despegara acorde con todo esto, pero es muy poco probable que eso exista. Además, la misma zafra, bueno, hubo una zafra mala, la peor de todos los últimos años, y la que viene no va a poder ni siquiera hacer algo, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Hay algunos sectores que están siendo revitalizados, con sobre todo con ayuda externa, pero de todas maneras no parece que eso tenga posibilidades de lograr un avance económico. Uh-huh.
El acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, el primero que cierran a nivel bilateral las dos partes, entrará en vigor el miércoles de manera provisional y abrirá un nuevo capítulo en las relaciones eurocubanas, ha informado la Comisión Europea. La Unión Europea y Cuba están verdaderamente pasando una página y un nuevo capítulo de nuestra asociación comienza ahora con la aplicación provisional de nuestro nuevo acuerdo, declaró en un comunicado la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini. La jefa de la diplomacia comunitaria subrayó que, y cito, hoy la Unión Europea se acerca más a Cuba y a todos los ciudadanos cubanos durante la modernización económica, política y social del país. Nosotros, los europeos, estamos vinculados a Cuba, América Latina y el Caribe por una historia, cultura, valores y aspiraciones para el presente y el futuro, señaló la representante de la Unión Europea. Este acuerdo incluye tres capítulos centrados en el diálogo político, la cooperación y el diálogo sectorial y la colaboración comercial. Recordemos que el pasado 12 de diciembre la Unión Europea y Cuba firmaron un acuerdo de diálogo político y cooperación. El 5 de julio lo aprobó el Pleno del Parlamento Europeo. Y hablando de Europa, España es en este momento, ¿no?, el país más representado en la Feria Internacional de La Habana, la mayor bolsa comercial de Cuba, a la que el país europeo acude este año con 75 empresas dentro del pabellón oficial, 52 en otros espacios. De las firmas españolas presentes, dijo el embajador español en La Habana, están agrupadas en 4 pabellones. Por ejemplo, 30 empresas en el pabellón del País Vasco y 22 que se encuentran en espacios diferentes.
España nuevamente es el país más representado, no es primer año en que lo es.
Y por cierto, Amado, dice el embajador español en La Habana, Juan José Buitrago, hay que contar las empresas mixtas España y Cuba que están hoy aquí presentes. Es decir, que además de las 22 del País Vasco, de las otras de españolas, pues hay mucho más.
Pero la pregunta es siempre, bueno, ¿y qué representan? ¿Representan algo, pero pueden representar el cambio? Miriam Leiva.
Bueno, en cuanto a la Unión Europea, creo que es muy importante este acuerdo que se ha firmado, y aunque lamentablemente no se conoce en qué consiste, ¿no? Nada más que sabemos los capítulos que tiene, y se supone que en el diálogo político pues está, o se ha dicho, ¿no? Ellos lo han dicho, está contemplado conversaciones sobre derechos humanos. Pienso que en general es así todo, que no se conozcan los detalles, es positivo, incluso ya ellos habían empezado a trabajar esto antes, y tuvo retrocesos, en el 2003 se rompió el diálogo, y bueno, sabemos todo el alejamiento que hubo entre la Unión Europea y el gobierno cubano, y después, bueno, ya desde el 2008 pues se empezó esta aproximación y conversaciones para el nuevo acuerdo que se ha suscrito, y eso también se, tenía vinculación posteriormente, ¿no?, con la política que fue llevando el presidente Obama y esto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Creo que eso era se complementaban unas a otras, y bueno, todavía puede ser que se complementen, ¿no? No quiere decir que todo esté perdido. Sí pienso que es importante que esté aquí la Unión Europea, como estén todos los países, como estemos todos, porque eso es una forma, en primer lugar, de poder llegar al pueblo cubano y poder inclusive hacer proyectos que beneficien al pueblo cubano, y también, pues, lógicamente, no solo esos países, es un beneficio para nuestro país en general, yo pienso. En el caso de la Unión Europea, es interesante que ellos tienen acuerdos, o sea, tienen proyectos que van al desarrollo local, y creo que eso es lo más importante. Son colaboraciones que no son extraordinariamente grandes, pueden ser de, no sé, 800,000 euros o 1,5 millones o 3 millones, pero muy orientado hacia el desarrollo local, con cooperativas o con producciones, digamos, todo lo que es los huertos estos urbanos, o bueno, distintos tipos de cosas así, acueductos locales, energía eléctrica. Entonces, creo que eso beneficia a la población, no solo ya de mejora de sus condiciones de vida, sino también de sus conocimientos y de su desarrollo, y eso puede tender hacia el empuje de la sociedad cubana. No todo es una maravilla, lógicamente, no estoy diciendo, pero creo que es ya un perfil distinto que ha tenido que ir dejando el gobierno cubano, que suceda por las necesidades y las crisis que hay. Ahora mismo se está viendo que con esto de el ciclón Matthews, y ahora sobre todo el ciclón Irma, pues junto con la colaboración que está dando, o sea, con los donativos y la asistencia que está dando las Naciones Unidas, está viniendo de la Unión Europea, de países. A cada rato oímos que un país distinto de la Unión Europea que ha hecho donativos, que han llegado distintos tipos de suministros, y eso hace también que el gobierno cubano tenga que abrir a esas entidades para que conecten directamente con la población, pero además una forma de saber hacia dónde van esas donaciones y hacia dónde y cómo se está utilizando, y yo pienso que eso es importante.
Claro, la secretaria. Sí,
perdona. No es que se me pase. En el caso de de la feria internacional, claro que la mayor presencia la tienen las empresas españolas de siempre, que van a seguir, que están en sectores muy importantes como el turismo, pero se están hacia otros también, y también recordemos que en enero se espera que venga el Rey de España.
Claro, iba a decir, Miriam, precisamente esto, que la secretaria de Estado de Comercio del gobierno español, María Luisa Poncela, estará presente esta semana en La Habana para inaugurar el pabellón español, y que, por cierto, España es el país con más empresas mixtas en Cuba y su tercer socio comercial, con un intercambio de 1.300 millones de dólares, solo detrás de China y Venezuela.
Increíble.
Pero vamos a la otra nota, claro. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, está denunciando que se ha consolidado en el continente americano un patrón de agresiones contra el periodismo que proviene tanto del crimen organizado como de los gobiernos. La organización, que integra más de 1.200 medios de comunicación en la región, denunció una conducta de persecución y acoso contra la prensa en 2017, citando por países: Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, y lamentando además el asesinato de al menos 18 comunicadores, 10 de ellos en México y 3 en Honduras. Ahí sí está el problema grave.
Sí, también la CIP la hace una crítica aquí en Estados Unidos por el acoso, la presión que tienen muchos medios en Estados Unidos, que precisamente están siendo acusados por parte del presidente Donald Trump con dar noticias falsas constantemente. Y eso la CIP lo califica como un asedio de una fuerte retórica contra los medios de comunicación, repito, liderado por el presidente Donald Trump. Asimismo lo han dicho. Miriam, nos queda un minuto para cerrar.
Bueno, es que en América Latina la situación de los periodistas realmente no mejora, sino al contrario. Estamos viendo en México todos los días un periodista muerto, ¿no?, por distintas causas. Y en Estados Unidos es realmente muy golpeante, porque el país, bueno, que se supone que exponga la democracia y que en eso ha habido tradición y realmente es muy adelantado, pues lo que está haciendo el presidente Trump, utilizando, digamos, el choque este con los medios y la forma en que está incluso yendo desde antes de llegar a la presidencia, incluso personalmente contra periodistas, bueno, verbal, pero eso es una situación que daña mucho los medios, que es un mal ejemplo inclusive para por ejemplo el gobierno cubano con su persecución a nosotros periodistas independientes.
Claro que sí. Bueno, finalmente informar que Estados Unidos vota contra la resolución que condena el embargo a Cuba y revierte así la abstención del gobierno del expresidente Obama del año pasado.
Muy bien. Gracias, Miriam Leiva. Esa será una nota que tendremos en las próximas horas para ustedes. Gracias también a ustedes por la audiencia. No muevan el dial porque regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.